Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero en esta tarde predicar un mensaje que se titula Oraciones en tiempo de angustia. Oraciones en tiempo de angustia. Hay necesidades grandes, profundas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que hace quizá unas semanas acá oramos por Arnulfo, el hermano de Jimmy. Lo pusimos en la lista de oración, ¿no es cierto, Enrique? Y estaba, como dice él, con tubos por todos lados en el hospital y falleció. Falleció ayer, antier. ¿Cuándo falleció? El viernes pasado. Hermana Norma, su hermana, su hijo de 32 años, un accidente en Estados Unidos. En esta Navidad, en estos días, también falleció la familia inconsolable, porque cosas como estas pasan, cosas como estas parten el alma, parten el corazón. Y en esta semana, hermanos, estaremos celebrando una semana de oración, una semana de clamor. Y me gustaría comenzar con esta oración, porque déjeme decirle algo. No todas las oraciones en la vida son exactamente una réplica del Padre Nuestro. No siempre, hermanos, uno comienza orando, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En un momento de tristeza, en un momento de dolor, en un momento de angustia, de crisis, de necesidad profunda, se nos sale el alma. Por eso leímos el capítulo 42 donde el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Cuál es esa aflicción profunda que está sintiendo dentro de tu alma, que usted camina de un lado para otro, viene para la iglesia, va para su casa, pero hay una aflicción que anda llevando ahí en el corazón? Hay algo. En Mateo capítulo 11, versículo 28, he querido escoger cuidadosamente este versículo precisamente por las palabras que dice nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Mire la invitación de Jesús en el versículo 28. La invitación del Señor es, venid a mí, ¿cuántos? Todos. Pero ¿cuáles todos? Los que estáis trabajados y los que están cargados. Y la oferta del Señor es, yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. Hay dos versiones, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes. Una es la versión NTV que se llama Nueva Traducción Viviente, que este versículo 28 dice de la siguiente manera. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, vengan a mí y yo les daré descanso. La traducción en lenguaje actual, el mismo versículo dice, mire, me gusta este, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Las diferentes versiones está hablando que Jesús hace una invitación a venir a Él a personas que están cansadas, personas que están cargadas,
personas que están angustiadas, personas que están agobiadas. Esa es la invitación y ese es el llamado de Jesús. Ahora, hermano, problemas tenemos todos. ¿O habrá alguien aquí que no tiene uno que yo le pueda pasar alguno de los que yo tengo? Tenemos que reconocer, hermanos, que los problemas vienen de tres fuentes. El primero son problemas que llegan a nuestra vida para probar nuestra fe. Es decir, son una prueba. Usted puede estar atravesando una angustia en este momento. Usted puede estar atravesando una crisis en este instante como una prueba de su fe. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo va a reaccionar su fe ante la prueba, la crisis, la aflicción que usted está viviendo en este instante? Es una prueba. Dios quiere probar que hay en su corazón. La segunda, hermano, son esos problemas que nos llegan de gratis. ¿Verdad? Y como nos encantan las cosas de gratis a nosotros. Problemas del diario vivir. ¿Qué? Nosotros de repente nos llegó, pues. No lo andábamos buscando, pero nos llegó de repente el problema. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en problemas. Vivimos en un mundo en dificultad. Son ese tipo de situaciones que se nos presentan todos los días. Y el tercero, que es el más difícil, la tercera fuente de los problemas, son aquellos problemas que nos buscamos nosotros mismos. Son aquellos líos en que nos metimos nosotros mismos por falta de sabiduría, por no tomar decisiones apropiadas, decisiones sabias, por quebrantar los mandatos divinos, por hacer cosas que la palabra del Señor nos dice que no debemos hacer. Y cuando se quebranta un mandato del Señor, el precio que se paga siempre es elevado. Cualquiera que sea la razón, el motivo de estas tres cosas, la verdad es que tenemos un problema enfrente. Y en algunos casos la situación es difícil. Ahora, ¿cuándo es que un problema se convierte en crisis? ¿Cuándo es que un problema se convierte en crisis? ¿O se convierte en una angustia? ¿O se convierte en una carga insoportable? ¿Cuándo? Varias razones, varias cosas. Primero, cuando el problema se ha convertido en un desgaste emocional. Usted escuchó, ¿verdad?, que de tanto ir el cántaro al agua, se quiebra. Todos tenemos un límite en nuestras emociones. Y cuando un problema se convierte en un desgaste emocional, y estoy hablando de un problema de cualquier naturaleza, un problema en su trabajo, con su jefe, un problema con un hijo, un problema con un familiar, un problema en el matrimonio, un problema con un vecino, un problema de una herencia. Cuando el problema se convierte en un desgaste emocional, donde ya nuestra mente ya no puede ni dormir, ya no podemos ni pensar, ya no podemos, porque nos está desgastando demasiado. Un problema se convierte en crisis también, cuando el problema es demasiado largo, a tal punto que nos cansa. Se convierte en crisis cuando nos damos cuenta que somos impotentes, es decir, la solución no está en mis manos, y eso mata. Especialmente aquellas personas que estamos acostumbrados a resolver cosas. Cuando un problema está fuera de sus manos, there's nothing you can do. Un problema se convierte en crisis cuando ya no tenemos fuerzas para seguir dealing, manejando el problema. Se convierte en crisis cuando estamos atravesando situaciones al punto de llegar a enfermarnos. Este asunto ha llegado tan lejos que yo me siento enfermo. Este asunto ha llegado tan lejos. Yo he conocido a varias personas que han tenido que pedirle a su médico que les den una carta diciendo que necesita salirse de la situación en la que está. Nuevos aires. Abandonar la situación en la que se encuentra porque está a punto de un nervous breakdown si continúa en una situación como esa. Porque son situaciones emocionales, son cosas que cargan al individuo. Jesús dijo, a todos los que están cansados, a todos los que están cargados, a todos los que están agobiados y desgastados, vengan a mí. Y yo los voy a hacer descansar. Qué rico eso, hermano. Qué rico después de que usted se ha pegado una gran camellada, ¿verdad? Una gran caminada, pues. y de repente encuentro un lugarcito donde sentarse debajo de un árbol, de poder descansar. Eso es lo que el Señor está ofreciendo. Venid a mí, todos. Los que se encuentran agobiados, cansados, angustiados, los que están pasando crisis, los que tienen una angustia en su alma y en su corazón. La angustia puede ser la pérdida de un trabajo incluso. Puede ser un ser querido con una adicción, causando dificultades en casa. Puede ser un adolescente rebelde. A lo mejor usted acaba de encontrar a su hijo, acaba de encontrar a su hija haciendo cosas que no deberían. Puede ser un pariente que está causando problemas para usted o su familia. Puede ser problemas en su matrimonio. Puede ser una noticia repentina de una enfermedad de un familiar. Una noticia que su hijo ha sido lastimado, ha sido abusado. Esa es una situación dura con el correr del tiempo. Alguien que está dirigiendo un ataque financiero injusto hacia su familia. Puede ser que usted está cansado de una continua situación difícil que le causa crisis y esté estallando su corazón. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La vida está llena de crisis. Hemos tenido personas en los hospitales. La lista que nos ama, que nos mandó, por lo menos la que alcancé a ver yo, está larga la lista. ¿De qué cree usted que es esa lista? Puras necesidades, hermano. Personas atravesando por cáncer. Personas con largas enfermedades, con dificultades terribles. Hay gente que familiares suyos están siendo extorsionados en este momento en sus países. ¿Qué hace usted cuando se vino hace 10 años a vivir a Canadá, a trabajar a Canadá y dejó su familia en un país centroamericano? Dejó a su esposa. Dejó a su hijo de 7 años. Usted lleva 10 años aquí batallando, luchando para salir adelante con toda la situación. Y de repente recibe una llamada diciendo, acaban de venir las pandillas, acaban de venir las maras. Y sacaron al niño y se lo llevaron. Ya tiene 17 años el muchacho. Usted tiene 10 que no lo ve. Y no sabe para dónde se lo llevaron. No sabe si va a volver a ver a su hijo. No sabe si abandonar el trámite que tiene usted aquí en Canadá y salir corriendo en busca de él. Y al mismo tiempo los mismos familiares le dicen, ni te acerques acá porque ellos saben que tú estás viviendo en Canadá y te van a extorsionar a ti también, o es capaz que te matan. What do you do? Es difícil. Por eso estoy hablando oraciones en medio de una angustia. ¿Qué podemos hacer? Y luego viene el siguiente día, hermano, y el siguiente día, y la siguiente semana, y la siguiente semana. Y usted llama y las cosas siguen igual y no pasa nada. ¿Qué hacemos en una situación como esta? Pues vamos a irnos a la palabra y que Dios nos hable al corazón, en primer lugar. En 2 de Crónicas, capítulo 20, y el versículo 9, nos da una lección, Josafat, en esta porción. Y este versículo, hermano, usted debería de subrayarlo y tenerlo usted guardadito el resto de sus días, visitarlo continuamente y apropiarlo. Porque la palabra dice, si mal viniere sobre nosotros, cualquier mal de los que hemos hablado, o espada de castigo, o pestilencia, una enfermedad larga, o hambre. Perdió el trabajo el señor, perdió el trabajo la señora. No hay dinero en la casa. Y anda viendo usted cómo hace. Antes tenía su buen trabajito usted. Ahora resulta que hay que ir a buscar a dónde regalan la comida los fines de semana. Si cualquiera de estas cosas, cualquier mal, cualquier espada de castigo, si es que estamos sufriendo un castigo, o una enfermedad, o perdimos el trabajo y no tenemos manera de mantener, de sostener a la familia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire usted las dos cosas principales que encontramos en este versículo. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de Dios. ¿Se da cuenta? La casa de Dios y delante de Dios. ¿Qué hacemos en medio de una crisis? ¿Qué hacemos en medio de una angustia? ¿Qué hacemos cuando tenemos un corazón angustiado, un corazón cargado, un corazón agobiado, cansado, en tribulación? La casa del Señor. Nos presentaremos delante de tu casa. Y no solamente eso, la casa de Dios y delante de Dios. La casa de Dios y delante de Dios. Los problemas se resuelven cuando estamos en la casa del Señor. No apartándose de la iglesia. No fumando marihuana. No contándole al vecino. No huyendo, no escapando, no haciendo berrinche, no enojándose con Dios. No emborrachándose, no enojándose con la iglesia. Los problemas se resuelven en la casa de Dios y en segundo lugar, delante de Dios. Porque en una situación como esa, hermano, no hay nadie que te pueda ayudar más que el Señor. Más que el Señor. Los problemas, las situaciones, las crisis en la casa del Señor. Hay cantidad de gente que han abandonado la casa de Dios cuando les vino un problema, cuando les vino una crisis, cuando les vino una angustia. Hay cantidad de gente que culpan a Dios por sus males. Hay cantidad de personas que culpan a las iglesias, a los pastores, esto, lo otro, por las situaciones por las que están atravesando en un momento determinado. Y aquí la palabra del Señor claramente nos está diciendo, mire, cualquiera que sea el mal, y hermano, entienda eso, por favor. No importa el tipo de problema que esté viviendo. No importa si es enfermedad, si es hambre, no importa si está atravesando por un divorcio, no importa si tiene un hijo metido en las drogas, no importa si acaban de decirle que su hija va a estar presa, no importa cualquier dificultad, la casa del Señor. La casa de Dios, la importancia de la casa del Señor. No alejarse, no apartarse, no huir. La casa de Dios. Y la otra cosa que es bien importante, hermano, es delante del Señor. Hay mucha gente que asiste a la casa de Dios. John, hay algo que está encendido por acá y está haciendo ruido. Hay mucha gente que asiste los días domingos a la casa de Dios, pero no se ponen delante de Dios. Son dos cosas bien diferentes, hermano. Son dos cosas bien distintas. Porque le voy a decir algo. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, la primera actitud que debemos tener cuando usted se siente en su silla, si hay algunas personas al lado suyo, saludarlos cariñosamente, darles una buena bienvenida. Pero inmediatamente que usted hace eso, usted cierra los ojos y se pone delante de Dios. No solo basta con venir a la iglesia, hay que ponerse delante de Dios. Porque todo lo que estamos aquí, venimos de pecar en la calle. Venimos con malos pensamientos, venimos con un montón de situaciones fuera de lugar. Usted viene a la casa del Señor, es por eso que muchas iglesias acostumbran eso. Algunas se pasan, ¿verdad? Algunas se pasan, porque yo le digo, yo he estado en iglesias que lo regañan a uno. Si uno está platicando en el culto. Antes de que comience el servicio. Hay una iglesia en particular que siempre me acuerdo de esa iglesia. El copastor está sentado ahí como faltando media hora para que el culto comience. Y no deja que nadie hable. Y si alguien está hablando, el copastor se viene al púlpito y ¡silencio! ¡Calle delante de Jehová toda la tierra! Y todo el mundo. Un miedo que me dio el primer día, me dice, viejo. Porque yo bajé y comencé a saludar, primera vez que estaba en el saludar a los hermanos, pero me pegó un grito el hombre y yo me fui a sentar rapidito. No, prohibido. Póngase delante de la presencia. Pero tiene sentido. No solamente venir delante de la iglesia. ¡Hey, cómo está! Mucho gusto. Y escuchar, y qué chévere, y aquí y allá. No, póngase delante de Dios, hombre. Y eso implica, hermanos, eso implica confesar sus faltas. Eso implica el reconocimiento de nuestras maldades. A veces a mí yo me he tenido que meter al baño para poder ponerme de rodillas para antes de venir a predicar. Porque a veces una persona y otra persona y otra, y no está mal, está bien, para eso estoy yo aquí. ¿Sí? No se sienta mal usted tampoco, yo para eso estoy, para atenderlo. Pero algunas veces me he tenido que meter al baño, cerrar y decirle por favor a nadie, porque quiero orar, necesito. No le puedo pedir a la gente que se pongan delante de Dios si primero no me pongo yo. Y dile al Señor, ayúdame a mí primero para que puedas ayudar también al pueblo. Preséntese delante de esta casa, pero preséntese delante de Dios. ¿Escuchó usted esa historia tan conocida y tantos pastores que le han contado aquí? De ese hombre que al mediodía en su break iba a la iglesia y llegaba al templo y le decía, solo hacía una oración bien cortita, le decía, Señor, soy Juan y vengo a darte gracias. Y se iba. Y el pastor lo observaba y el siguiente día, pastor, llegaba delante de la iglesia, el pastor observando, y el hombre hacía una oración y decía, Señor, soy Juan y vengo a darte gracias. Eso era todo. Pero un día dejó de llegar y el pastor se dio cuenta. Y se fue al trabajo de él a preguntar, a investigar. Dijo, mira, hay un hombre así, así, así. Ah, le dijeron, él está enfermo. Oh, sí, está enfermo, sí. Pero la familia lo estaba diciendo, no, es que él no tiene familia aquí. Entonces averiguó y se fue al hospital y lo encontró. Y cuando lo encontró en el hospital, lo encontró enfermo, pero lo encontró contento. Y le dice, me han dicho que usted no tiene familia, le dijo. Yo soy el pastor, sí, le dijo, lo recuerdo. No, le dijo, yo no tengo familia aquí. Pero todos los días ha venido un hermano a verme. Ah, no me diga. ¿Y cómo se llama? Jesús. Todos los días viene y me dice, Juan, soy Jesús. Juan, soy Jesús. Venimos delante de la casa de Dios. Jóvenes, hay mucha inquietud en la juventud. Aprendamos, no importa la edad que usted tenga. Aprenda, padres, enseñémosle a nuestros hijos desde muy temprana edad a ponerse delante de Dios. Delante de Dios. Y usted cuando venga a la casa del Señor, usted, porque esto es algo individual, esto no es que su abuela, que su tía, que usted. Señor, he pecado contra ti. No tengo justificación por mis propios méritos. No existe. Estoy dependiendo única y exclusivamente de tu gracia y tu misericordia. Tu justicia, Señor. Yo me pongo delante de ti. Pongo delante de ti esta congregación. Pongo delante de ti a cada hermano. Y comienzo a recordar, hermano, tengo hermanos que están batallando con el cáncer. Tengo hermanos que están batallando con la muerte de un ser querido. Tengo personas que tienen un familiar en una cárcel en este momento. Tengo personas que están en medio de un juicio en este instante. Tengo personas que han pasado una larga enfermedad, Señor. Hay gente desgastada, cansada, agobiada, angustiada. Nos ponemos delante de ti. Entonces, hermano, recuerda eso, por favor. Cuando vengamos a la casa del Señor, venga a la casa de Dios, pero póngase delante de Dios. Y yo le garantizo una cosa. Cuando usted se pone delante de Dios, el culto va a ser diferente para usted. El mensaje, la administración va a ser distinta. En el momento que usted esté hablando con Dios, fíjate que, hermanos, que hay iglesias que acostumbran a arrodillarse. Este próximo sábado, aquellas personas que vengan al ayuno y oración, se van a dar cuenta que es muy común. Es bien común encontrar personas que están de rodillas clamando al Señor. Eso es una cosa bonita. Eso es una cosa muy linda, arrodillarse, clamar, porque es una actitud de humildad delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Es una actitud de impotencia, Señor, yo no puedo hacer nada. Pero me quiero poner delante de ti. Si usted quiere buscar a Dios con todo el corazón, quiere buscar a Dios con todo el alma, comience haciendo estas cosas. Comience presentándose delante de la casa de Dios, porque no hay que alejarse de la casa del Señor. Y luego, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y el versículo dice, y a causa, esto me encanta, y a causa de nuestras tribulaciones, mire iglesia, clamaremos a ti. Somos una iglesia que promueve, hermanos, la oración. Por eso hay... Mire, si usted no ora a nivel personal, con su devocional personal, es porque usted no quiere. La librería le vende a usted cantidad de devocionales. En internet hay otra cantidad de devocionales. Nomás asegúrese, no va a estar leyendo el de los mormones. Cantidad. Todos los viernes hay casas de oración 12, 13 lugares alrededor de la ciudad, todos los viernes. Una semana de oración arranca este día. Si usted no se quiere involucrar, si usted no se quiere conectar, no se quiere integrar, hermano, ya es cosa muy suya. Pero la iglesia le brinda esa oportunidad a usted. Le brinda esa oportunidad. Porque la oración, escucha esto, la oración es el arma más poderosa del cristiano. El clamor. El clamor. La tentación. Todas esas cosas las podemos alejar con la oración. No todas las oraciones, dije hace un instante, son una réplica del Padre Nuestro. Hay oraciones que salen del alma, hay oraciones con gemir en situaciones que se salen de nuestro alcance. Hay oraciones envueltas en llanto porque somos impotentes. Es la oración en el alma. Como nos lo dice cabalmente el salmista. Ahora, esa última porción. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. La confianza de que Dios nos oye y nos va a sacar adelante. Fíjate que quiero mostrarte un versículo en Job capítulo 6, versículo 11. Dice de esta manera, en esta versión 60. La pregunta, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Cuál es mi fuerza? Es la pregunta que hace Job. Pero en la otra versión, no en la versión internacional, sino en la traducción viviente, me encanta porque el versículo dice de esta manera, dice, pero no tengo fuerzas para seguir. Eso dice la versión. Pero no tengo fuerzas para seguir. ¿Alguna vez ha perdido las fuerzas usted en medio de la tribulación y la angustia? Hay veces que sí, hermano. Hay momentos que sí. You wanna give up, ¿no es cierto? Casi siempre cuando uno se encuentra en un tiempo de crisis, ¿sabe qué es lo que le pide a Dios? Que venga pronto. Y fíjate que un día yo estaba escribiendo unas cosas y haciendo unas imágenes en PowerPoint y estaba pasando un momento bien terrible de mi vida. Y yo había escrito Tabernáculo del Redentor, pasión por las almas. Y lo tenía enfrente. Y me puse a orar, ¿verdad? Y como estaba pasando un momento bien terrible, bien tremendo, yo dije, Señor, ¿y por qué no vienes ya? Que se acabe todo esto. Ven ya, por favor. Y abro los ojos, que termino de orar, y tengo enfrente pasión por las almas. Y me dice el Señor, ¿y entonces en qué quedamos? Porque si vengo ya, se condenan las almas. Y no que el tabernáculo tiene pasión por las almas, pues. Ya, pues, le dije, ya, no se puede equivocar uno, pues, ya, está bien. Ahí ven, ni cuando vos querás, mano, ¿verdad? Y ahí salió aquella frase que yo le he dicho a usted cantidad de veces. Cuando usted se quede sin fuerzas, no le pida a Dios que le quite los problemas. Pídale a Dios que le dé más fuerza. Eso es todo. No le pida a Dios que le quite los problemas. Porque algunas veces, déjeme decirle algo, Dios funciona de maneras que no lo entendemos. Y usted le pide que le quite y le aparecen dos más encima. Entonces dice, no, entonces yo me mira, calladito me veo más bonito. Entonces no es cuestión de decirle, Señor, quítame. No, Señor, dame la fuerza, por favor. ¿Me querés poner otros cuatro? Dale más. Pero eso sí, dame la fuerza. Él es la fuente de la fortaleza nuestra. ¿Qué haremos? Pero no tengo fuerza, dice. Yo no tengo fuerza. Ay, hermano, y con justa razón, usted sabe todo lo que le pasó a Job. No, digo, después de todo esto ya no me queda fuerza para nada. Claro, porque yo entendí el mensaje. Cuando usted le dice a Dios, ya no tengo fuerzas, no crea usted que Dios dice, no, es que no tienes que estar débil. No. Entonces aparece Dios y dice, pues si eso es lo que yo quería, que acabara las tuyas para que comences a confiar en las mías. Porque la tendencia siempre está ahí de querer resolver las cosas a nuestra manera. La tendencia siempre está ahí de que no, yo tengo experiencia, ¿verdad? No, yo ya viví tal cosa. No, yo ya hice esto. Yo. Y eso es un problema serio que tenemos los pastores viejos. Viejos de predicar el Evangelio, ¿verdad? Viejos de tener la cosa clarita porque si no, el pueblo se aprovecha. ¿Me entiendes? Claro, hemos pasado por tantas cosas tan similares que nosotros más o menos sabemos cómo resolvemos aquí. Pero hay momentos que ellos te dicen, no, pues ahora no es de esa manera, hoy es a mi manera. Y no le queda más a usted que confiar en eso. Ya no tengo fuerzas, que bueno, ahora sí vienen las mías. En 2 de Crónicas 20:12, está ese versículo cuando dice, oh Dios nuestro, no los juzgas tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y me gusta esa porción que sigue, porque dice, no sabemos qué hacer. Mire, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Usted no sabe qué hacer, los ojos puestos en Dios. Usted no sabe qué hacer con su problema, ponga los ojos en Dios. Usted no sabe qué hacer con su dificultad, ponga los ojos en Dios. No sabe qué hacer con su crisis, con su calamidad, con su tribulación. No sabe qué hacer con esa aflicción que ya no soporta más. Dice la palabra, ponga sus ojos en Dios. La casa del Señor, delante de Dios, ponga sus ojos en el Señor. Confíe en su fuerza. La batalla no es suya, mi hermano, es de Él. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. La batalla es del Señor. Confíe en Él, usted haga lo que le corresponde, usted póngase delante del Señor. Haga lo que le corresponde. Ahora, te quiero decir dos cosas más. Y esto, hermano, en mi vida ha sido bien, bien importante. Alabe a Dios durante la prueba y alabe a Dios cuando la prueba haya terminado. Son dos cosas vitales, porque te voy a decir algo. Alabar a Dios cuando uno está en medio de una situación difícil, ay hermano, no te sale. No te sale. Alabaré, alabaré. No sale. ¿Cómo que alabaré, alabaré si está muriendo aquí mi hijo, pues? ¿Cómo que alabaré, alabaré si este matrimonio está yendo a la basura? ¿Cómo que alabaré, alabaré si acaban de meter a mi hijo 10 años a la cárcel? ¿Cómo? Pero esta es clave. Porque acuérdate que Dios tiene el poder, hermano, de hacer lo que Él quiera. Dios hace milagros. Y como hijos del Señor que somos, hemos sido llamados a adorar su nombre a pesar de cualquier situación. En el capítulo 20, ahí mismo, versículo 18, me encanta, dice, entonces Josafat, mire usted, se inclinó rostro a tierra y asimismo todo el pueblo de Judá y los moradores de Jerusalén. Mire lo que vamos a hacer en esta semana nosotros. Y se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron, iglesia? Adoraron a Dios. En medio de su prueba tiene que haber una palabra de alabanza para el Señor. En medio de su dificultad, en medio de su dolor, en medio de sus lágrimas y su llanto, deténgase por un instante y alabe a Dios. Exalte el nombre del Señor. Yo tengo apuntadas hasta las alabanzas que yo he cantado al Señor en medio de esas dificultades. Y fíjate que bien dice la Escritura que hay tiempo para todo, ¿verdad? Yo les he confesado a ustedes y he pagado el precio por mis confesiones de que a mí me encanta mucho la música alegre, música tropical, me encanta mucho las alabanzas, me gusta mucho el merengue, me gusta mucho cristianas, pues, ¿verdad? Me gusta de todo. Pero cuando estamos hablando de música cristiana, pues bueno, yo le escucho música de adoración un rato nada más. Así soy yo, ¿verdad? Yo la considero muy almática, esa música. Entonces yo le escucho música de adoración, de esas lentas así, yo en media hora me deprimo. Pero le voy a decir algo, no estoy queriendo decir cómo tienen que ser las cosas, no, porque yo he platicado, una vez platiqué con una hermana que por poco me pega, Porque me dijo, pero ¿cómo es posible? Me dijo, yo delante del Señor media hora yo puedo escuchar todo el día esa alabanza y a mí me eleva. A mí no. A mí no me eleva, a mí me baja. No sé por qué, no sé por qué. Ayer le decía a John, le dije, John, cámbiame esa música, por favor. Estábamos en la reunión, cámbiame esa música, que ya siento que me estoy, verdad, desmoronando yo solo. Y me puso ahí una musiquita, una salsita, y al ratito ya estaba levantándome yo, ¿me entiende, verdad? Entonces, pero te voy a decir algo curioso, interesante. En medio de un gran agüite, en medio de una crisis y de una angustia, un merengue no te ayuda, fíjate. No sé por qué. No sé por qué. Lo voy a dejar para que piensen. Pero es así. Entonces, hay tiempo para todo. ¿No es cierto? Hay tiempo donde tu espíritu está contrito. Ahí es donde entendemos nosotros, porque la Biblia es así, hermano. No es que esté, no vaya a pensar usted que yo tengo esquizofrenia, ¿verdad? O alguna cosa por el estilo, o sufro yo de ese síndrome, ¿verdad? De que cambio de mood de un momento. No es eso. Cada quien es distinto porque hay tiempo para todo. La palabra del Señor lo enseña. Usted ve al salmista que habla de danzar y después ve al salmista diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? La vida es así. La vida es así. Yo he estado un día en un hospital, en una mañana, con unos familiares que acaban de perder un ser querido y derramando muchas lágrimas, y el mismo día, por la tarde, he estado en otro hospital con un baby que está naciendo. Y también los hermanos llorando de la alegría, del gozo. Es una mezcla de emociones las que hay. Alabe a Dios. Adoraron a Jehová. El versículo 19 dice, se levantaron también los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. A mí me encanta. A mí me encanta, ustedes un 5 más o menos. Pero yo he estado en iglesias, hermano, cuando cantan los himnos, Dios mío bendito. Unos alaridos que pegan y se oye bien bonito. Aquí hay que estarle dando cuerda a ustedes para que canten. Pero cuerda. Y otros que no ni saben lo que están cantando. Pero dice que cantaron con fuerte y alta voz. Alabe a Dios en medio de su prueba, en medio de su tribulación. Crea, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. Alabe a Dios en medio de su prueba. Y hermano mío querido, cuando su prueba haya terminado. Yo le decía el miércoles pasado, dele gracias a Dios, hombre. Esta noche es un tiempo para darle gracias a Dios. No solamente por las victorias, por el trabajo, por todo, pero por situaciones de las que Dios te sacó con mano fuerte, hermano. Con las que Dios te bendijo, con las que Dios te dio tu esposa, te dio tu esposo, te dio un hijo en este año. Tuviste una promoción. Algo que pasó es digno, Él es digno de nuestra alabanza. Porque te voy a decir algo. Hay gente que dice, no, pero Dios sabe, yo en mi casa le doy gracias. Está bien, no hay ningún problema. Pero también pasar aquí al frente y hacerlo público, hacerlo saber a todos los asistentes la gratitud profunda que hay en su corazón por un milagro recibido de parte del Señor. Eso es una cosa grande también. Ahora quiero volver al pasaje con el que comenzamos. A ver si se acuerda. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, extenuados, agobiados, cansados. Y el Señor promete, yo os haré descansar. Ahora bien, mis queridos y amados hermanos, el siguiente versículo dice lo siguiente. Valga la redundancia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, usted sabe lo que es el yugo, ¿verdad? Espero.
Exactamente, hermana. Bueyes con B, ¿verdad? No los güeyes con G. Es el yugo pues que le ponen a los bueyes para arar, ¿verdad? Para llevar carga para ese tipo de situación. Es interesante cómo el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, piense usted en esa imagen de Jesús con el yugo de un lado. Y la invitación es para que usted se ponga del otro lado del yugo. Fíjate lo que te está pidiendo el Señor. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué? Bueno, varias cosas. En primer lugar, hermano, si usted se pone a la par, porque usted sabe, ¿verdad? Bueno, yo les decía que cuando era chamaquito estaba con mis abuelos en un campo allá, en un lugar lejos, habían vacas, caballos, había bueyes, allá se trabajaba con los animales. Entonces yo tengo en mi mente, pues, vea bien impresa todas esas imágenes. Entonces a la hora que le están poniendo el yugo a los bueyes para que pongan a trabajar. Entonces, en primer lugar, hay una conexión. Porque si ustedes, porque le amarran el yugo al cuello. Si el Señor dice, quiero que lleves mi yugo, entonces, y le ponen a usted el yugo encima, hay una conexión. Usted no se puede separar de Jesús. Cuando el Señor te dice, usted está cansado, usted está cargado, usted está agobiado, usted tiene muchos problemas, bueno, póngase el yugo, pues. Primera cosa, tiene que haber conexión. Eso es comunión, hermano. Porque si el Señor se separa un lado, ahí va usted. Si el Señor se separa el otro, ahí va usted. Esa es una conexión la que hay con el Señor. No se puede separar de Jesús. No se separe del Señor. Sométase a ese yugo de Dios. La otra cosa, hermano, es esto. Cuando usted se pone el yugo de Jesús, ¿sabe qué pasa? Caminan juntos. Porque muchos creyentes estamos caminando en el lado opuesto, hermano. El Señor va para un lado y nosotros vamos para el otro. Y la otra cosa que pasa es esto. Cuando el Señor te dice que lleve su yugo, ¿sabe qué te está diciendo? Ahora vas a usar mi fuerza. Porque un solo buey no puede. Y el Señor dice, cuando te pongas el yugo, ahora sí. Por eso es que Él dice, mi carga es ligera por la fuerza de Dios. A todos los trabajados, a todos los cansados, a todos los agobiados, el mensaje del Señor es sencillo. Vengan a Jesús. Vengan a Jesús. Busque a Dios. Preséntese delante de la casa del Señor y preséntese delante de Jehová. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es nuestro Dios. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Al comenzar esta semana de oración, hemos querido, Señor, motivar y animar a aquellas personas que sabemos que están pasando por dificultades fuertes en su vida. Ten misericordia, Señor. Aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están en medio de una batalla legal, aquellas personas que están atravesando problemas migratorios, aquellos que tienen problemas con sus hijos, los que tienen problemas de matrimonio, los que tienen problemas de trabajo, los que tienen problemas de enfermedades largas, difíciles, aquellos que están batallando con un cáncer, Señor, aquellos que están en el hospital en este momento, aquellos que están atravesando por depresión, Padre Santo, bendito, querido, en el nombre de Jesús, clamamos por misericordia. Ten misericordia de tus hijos, Padre Santo. En esta semana que estaremos delante de tu presencia cada día, mi Señor, oramos para que bendigan nuestras almas, para que haya milagros en esta semana, confiando en que será tu santa voluntad, Padre. Tu pueblo en esta semana se humilla, tu pueblo en esta semana se regocija de tu presencia. Y esperamos, Señor, que no sea solamente esta semana, sino que sea la manera de vivir delante de ti. Desde este día hasta el ayuno del próximo sábado, los servicios del próximo domingo, estaremos, Padre Santo, día a día, delante de ti, clamando, pidiendo, suplicando por estos milagros. Llena cada corazón de fortaleza, que al salir de este templo en esta tarde, podamos salir fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, con esperanza, con la confianza que Cristo nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Gracias por la victoria, Señor. Gracias por la fuerza que tú nos das cada día. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito al Señor en mi vida, yo quiero entregarle mi alma al Señor en este día. Si hay alguna persona acá con nosotros que quiere recibir a Cristo en el corazón, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano y nos deje orar por usted en esta tarde. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados y darle la bendición más grande de comenzar este nuevo año tomado de la mano del Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor en oración, Señor, en este día abro mi corazón. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por tu cuerpo que pusiste en lugar del mío. En este día me entrego a ti, Señor, y te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.